Ser podcast.
Bruno, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, sí,
Bueno, decimos del penalti fallado de Ferran, ha fallado también Cristiano, ha fallado Haaland, que lo ha repetido y lo ha fallado dos veces, ha fallado también Retegui para Italia. Creo que solo se ha metido el que le ha hecho Letonia a Andorra, o sea que se han fallado unos cuantos penaltis en el día de hoy. En nuestro grupo ha goleado Turquía-Bulgaria, ¿no?
Sí, victoria al final por 1-6, con un gran partido de Arda Güler, un gol y dos asistencias. El primer gol es obra suya y además en una muy buena acción. Es verdad que en el remate igual puede hacer algo más el portero búlgaro. Doblete también de Yildiz, del jugador de la Juventus, y buen partido de Turquía, que sigue siendo hoy en día la única que puede amenazarle un poco en el grupo España.
En el grupo I ha ganado Noruega 5-0, hat-trick de Haaland, que como decimos ha fallado ese penalti que ha lanzado dos veces, y ha ganado Italia-Estonia, también ha fallado Italia ese penalti.
Sí, es tremendo lo de Haaland, porque los penaltis los ha fallado con 0-0 en el marcador y no habiendo obviamente marcado ningún gol en ese partido, se levanta mentalmente y luego es capaz de marcar tres goles. Golea a Noruega y está tocando ya el Mundial, que no lo había conseguido todavía con Haaland como futbolista. Está cerca de conseguirlo, aunque es verdad que se retrasa un poco ese billete para el Mundial 2026, porque Italia ha ganado, como dices, por 1-3. Solo porque tenga la gente claro los datos de Haaland, son 21 goles en 12 partidos en este inicio de temporada, 21 goles en 12 partidos, y lleva 10 partidos seguidos marcando.
Más partidos, ha ganado Portugal 1-0 en el tiempo de descuento, gol de cabeza de Rubén Neves, antes falló Cristiano un penalti, y luego Andorra le ha empatado a Letonia.
Sí, incluso ha tenido una ocasión en el tramo final para marcar el que hubiera sido el 2-3 histórico. Al final empate a 2 en ese grupo K, en el que también es histórica la victoria de Albania en suelo serbio. Se han llevado para que no hubiera jaleo en el partido el encuentro a Leskovac, y ha acabado ganando Albania con un gol de Rey Manag, del ex de Barça B y Albacete, por 0-1. Por cierto, bastante polémica, porque Rey Manag ha hecho la señal del águila bicéfala cuando celebraba el gol.
¿Has visto la celebración de Rubén Neves? No sé si lo has podido ver.
Le he visto muy eufórico, pero no recuerdo exactamente.
Vale, no, es que me la ha enseñado a mi palacio, se ha bajado la media izquierda y tenía tatuada un tatuaje con Diego Jota.
Sí, de Diego Jota, sí,
pues
sí.
Lo ha mostrado.
Sabía que se había hecho sabía que tenía el tatu, pero no sabía que lo había celebrado.
Estaba recientito, porque todavía estaba rasuradita la piel y todavía se notaba, o sea que es de hace poquito. No sé si me dejó algo más, Bruno.
No, simplemente lo que decías, ¿no? Que al final en ese grupo F también ha ganado Hungría 2-0 a Armenia y es la única que le puede complicar un poquito a Portugal, pero el resto ya está contado.
¿De algo de la madrugada nos dejamos algo? Ganó Argentina, ¿no?
Sí, ganó Argentina en el partido contra Venezuela, ganó por 1-0, encuentro en el que no jugó ya ni un minuto más tanto uno, que se vuelve para España con esa sobrecarga, y nada, en 20 minutos contábamos lastimosamente, la gente que se haya enchufado a la radio hace poco, la eliminación de España en el Mundial Sub-20 de Chile.
Tremendo.
Ha acabado cayendo contra Colombia por 2-3, ahora, por ejemplo, turno para Argentina, que es una de las grandes candidatas a llevarse el título, arranca su partido a la 1 de la madrugada.
Estaba diciendo ahora a Palacio, que está en contacto con la gente de la selección sub-20, que están con un rebote tremendo con todo lo que ha pasado, porque para mí era un penalti clarísimo, justo en la última jugada prácticamente del partido, y luego no es por nada, que ha estado parado esto 2-3 minutos, ha dado 30 segunditos de descuento y se ha acabado el partido. Así que nos quedamos eliminados en cuartos de final y no podremos pelear por el título. Gracias, Bruno, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Sintonía de ciclismo, hablamos de Tadej Pogačar, otra vez más. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
Un día más en la oficina, ¿qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Ha ganado el Giro de Lombardía, lo ha hecho por quinta vez consecutiva, nadie en la historia lo ha logrado, los números asustan.
Eso es uno de los 5 monumentos de la temporada. Ha logrado la quinta victoria, además, de forma consecutiva. Es la primera vez que un ciclista logra esta hazaña. Ha igualado a Fausto Coppi, que ganó 5, pero de forma alterna. Ganó 4 años y luego otra de forma separada. Y para lo que es Pogačar, hoy ha atacado, no sé, debería tener un mal día, porque ha atacado a 37 kilómetros únicamente de meta. Eso sí, ni Remco Evenepoel, Storer y compañía, nadie ha podido aguantar el ritmo del esloveno. Y como decimos, vamos a felicitar un clásico también aquí en Carrusel a uno de los hombres importantes, al manager del UAE, José Fernández Machín, que ya te escucha.
Hola, Machín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, muchísimas felicidades. Yo no sé cuántas veces hemos dicho esta felicitación esta temporada. Un montón, ¿no?
Pues deberíais haberlo hecho 93 veces.
creo que nos hemos quedado cortos, porque tanto no hemos hablado Pero es que uno ya no sabe muy bien lo que decir, ¿no? Con esto que sucede.
Bueno, la verdad es que teniendo un equipo donde hay una buena armonía, un buen concepto de equipo, donde hay corredores importantes, donde cada uno tiene su espacio, su momento, y donde cuando no tiene su espacio, su momento, tiene las cosas claras desde el principio, donde ha habido momentos donde se tiene que trabajar para un compañero, y cuando un compañero te da la garantía que te da Tadej Pogačar, es indudable que nadie tiene dudas, ¿no? Es un corredor, es el mejor del mundo, históricamente está haciendo, bueno, pues números, como vosotros decís, espectaculares, y cuando tienes un corredor de este calibre, pues el resto realmente se rinden ante la evidencia y no pueden nada más que ser, bueno, pues partícipes de esa absoluta e impresionante victoria como la que hemos vivido.
Te lo voy a preguntar de forma coloquial, pero para que se entienda, ¿cómo mola tener a Pogačar, no?
Buah, la verdad es que sí. Es algo tan fácil, deportivamente hablando, que sí, mola.
Sí, sí, es así, es que es así de sencillo. Las cosas hay que explicarlas de la forma más sencilla posible. Venimos, Machín, de tres semanas para enmarcar. Primero se llevó el Mundial de Ciclismo en Ruta en Ruanda. A los siete días gana el Europeo de Ciclismo en Ruta. Hoy esta victoria en Lombardía. Y las tres de una forma muy similar, controlando la carrera. Y cuando él considera oportuno, hoy ha sido la distancia más corta, creo que era 33 kilómetros, 37 kilómetros de meta. Dice, salto, me voy a por la victoria, y lo consigue. Parece fácil decirlo, luego evidentemente hay mucho trabajo detrás de esto, pero es que la superioridad es insultante.
A ver, ¿sabes lo que ocurre? Que también hay un equipo en torno a él.
Claro, claro.
A 40 kilómetros teníamos 6 corredores cuando... Solo en el momento que se ha hecho la selección de 6 corredores eran 3 de Lewis y Emirates. Entonces, la táctica con corredores así es que es muy fácil. No lo podría hacer cualquiera, ¿no? Es algo tan sencillo, que parece sencillo, que ahora lo contamos como sencillo, pero realmente bueno, pues, la calidad que atesoran todos ellos es tan importante como el resultado que atesora el equipo.
Por supuesto, Pogačar no corre solo y no podría conseguir estas victorias sin el equipo que le rodea y la gente que le dirige. Eso lo tenemos claro. Voy a dar un dato que me ha llamado mucho la atención, y es que antes de llegar el décimo clasificado de este Giro de Lombardía, Pogačar ya estaba atendiendo a los medios de comunicación. Lo digáis para que veáis un poco la superioridad de lo que ha sido en el día de hoy. Machín, la pregunta que nos hacemos, ¿dónde está el techo de Pogačar?
Pues sinceramente muchas veces me han hecho esta pregunta y antes he intentado hasta eludirla, ¿no? Porque realmente no lo sabía. Pero yo creo que no toca el techo, sinceramente, porque tiene ciertos márgenes en los cuales está claro que no estamos hablando de un porcentaje alto, ¿no? Un porcentaje mínimo, pero no creo que esté en su techo y que tenga ahora mismo... Creo que realmente que tiene ilusión por hacer las cosas bien, creo que tiene ilusión porque los compañeros cuando ganan, cuando hace resultado, agradecer hoy la dedica la victoria a un corredor que ha sido su última carrera hoy, a Rafael Maika, y alguien que ha venido a este equipo siendo ganador de la montaña en el Tour de Francia, ganador de varias etapas en el Tour de Francia, teniendo un palmarés impresionante donde le pedíamos desde el primer día que fuese el gregario de lujo de uno de los mejores corredores que iba a dar el ciclismo, que teníamos en el equipo, creyó desde el principio en ello. No costó convencerle y Tadej lo ha agradecido. Y yo creo que la mejor manera de agradecérselo es que el mejor corredor del mundo le dedique en directo que esta victoria era por él.
Pues mira, ahora que hablas de esto, ya la dejo a Borja, que seguro que tiene alguna cuestión. Lo digo porque muchas veces ha sido criticado Pogačar por el hecho de querer ganarlo todo, que solo faltaba, pero se ha oído. Joder, es que Pogačar tiene la carrera ganada y sigue intentando ganar etapas. Joder, es que para eso le pagan, para ganar etapas. ¿Cómo es Pogačar en el trato personal? Porque muchas veces, joder, le dicen las grandes estrellas, esa gente que es el mejor del mundo y que se sube en esa nube y a veces tiene esos gestos, esos detalles. ¿Pogačar como persona cómo es?
Es una persona normal. Es una persona normal que le gustaría posiblemente hacer una vida normal, pero que la situación de todo lo que le rodea, hoy no sé, no te podría decir, no soy un estadista para decir que cuántas personas podía estar esperándole después de una hora y media el protocolo de prensa, pasar por televisión, entrevistas, podio, hasta más de una hora y media, y puedo decir que habría más de 3.000 personas en la puerta del autobús esperando a Tadej Pogačar. Entonces, él quiere ser una persona normal, donde todos los medios de comunicación pues le estáis dando, obviamente, lo que deportivamente se ha ganado en la carretera, ¿no? Pero es una persona normal que cuando llega sigue dándote las gracias y pidiéndote por favor las cosas, sigue teniendo las conversaciones. Tuve ayer una conversación con él de una hora, pues, hablando un poco pues, del calendario, del año que viene y de muchas cosas. Y es exactamente igual que el primer día que llegó al equipo, ¿no? Quizás menos tímido, porque ahora tenía más confianza, es obvio, pero es exactamente igual de buena persona y agradecido y con siempre un por favor y un gracias al final de cada frase. Entonces, es fácil quererle, es fácil respetarle y es fácil sentirse que estamos viviendo ante uno de los mejores ciclistas que está dando la historia.
Pues ya será tímido o sería tímido en el trato personal, porque la carretera es extrovertido al 100%, una barbaridad.
Ha dicho Pogačar cuando ha acabado la carrera que ha sido su mejor temporada, ya la ha dado hoy por concluida. Está hablando ya Machín de la próxima temporada. Conociendo a Pogačar, ¿cómo se puede mejorar? Tal vez se intente lo que no se ha visto en 2025, que era a priori verle en dos grandes vueltas, y no una como en este año.
No. De momento hemos hablado de calendario, ya hablaremos de las cosas de cara al año que viene, pero lo que sí está claro es que nos gustaría a él, no tengo ninguna duda, hablándolo con él, pues ganar ciertas carreras que no ha ganado y buscar motivaciones donde ¿por qué no? Obviamente seguir insistiendo, no hemos ganado una San Remo, no hemos ganado una Rubén. Son carreras totalmente más en el terreno de gente como Van der Poel y Van Aert, pero tiene respeto a todos los rivales, pero te garantizo que no tiene miedo a ninguno.
Me queda una para terminar. Normalmente se ponen las notas o se sacan conclusiones cuando uno termina su carrera deportiva, pero hablamos de Pogačar, que tiene 27 años, es decir, que todavía le queda al máximo nivel unas cuantas temporadas. Si no pasa nada raro, si no hay ninguna desgracia, si no hay ninguna lesión, tocamos madera para que no suceda, por supuesto, ¿está en disposición de ser el mejor de la historia? Ahora mismo es el mejor del mundo, de eso no hay duda. ¿Pero está en disposición de ser el mejor de la historia?
Pues no sé, no te puedo, no soy un analista. Sí que analizo, pero analizo lo que conlleva las directrices y las normas del equipo y lo que tenemos en el equipo, ¿no? No soy un analista histórico, por decirlo de una manera, y no sé, veo un poco lo que hablan los medios y lo que hablan ciertos especialistas de este tema. Y no te podría decir, porque sí que te puedo decir al dedillo los puntos, las carreras, la estrategia y lo que queremos del equipo, pero yo sí creo que tenga, como te he dicho, ese margen de mejora. Y un corredor con este palmarés que tenga margen de mejora, sí que estamos ante... Yo lo que sí te puedo decir es que todos nosotros podemos decir, yo he visto correr a Tadej Pogačar.
Y luego hay mucha gente que poco a poco empieza a decir, yo estoy viendo correr a Isaac del Toro. Yo me acuerdo hace unos años, con 19 tenía Pogačar, ganó 3 etapas en la vuelta y tú con una gran confianza me hablaste de que iba a ser un ciclista salvaje. Te lo pregunto, ¿es del Toro, tú crees, el mayor rival o el mejor ciclista que podamos ver en los próximos años, que tú le conoces como a nadie?
Después de Tadej, sí.
Pero, de momento, después de Tadej.
Pero ya después de Tadej, ya... La forma en la que está ganando, por eso te pregunto.
Yo creo que hay que respetar, y sobre todo, es un chico también... Es un crack como persona. Es humilde, es agradecido. O sea, es alguien que puedes hablar horas con él y realmente te enamora como persona. Entonces, cuando luego gana y hace las cosas bien y encima lo sereno que es a nivel profesional y lo cauto que es, pues sí que quiero que Isaac del Toro no se valore como lo que ha hecho Tadej, ni que se valore que haga lo que hace Tadej. No, quiero que realmente le valoréis por lo que hace de Isaac y por la evolución que está teniendo Isaac. Un corredor que es capaz de ganarte 15 carreras con 21 años, y cómo las gana y qué carreras gana.
José Fernández Machín, enhorabuena por la temporada, que es un escándalo. Un abrazo fuerte.
Gracias, chicos. A vosotros, como siempre.
Borja, si no pasa nada raro, el año que viene vamos a seguir hablando de Pogačar mucho, ¿eh?
Y el siguiente, y al otro. Yo creo que hay ciclistas que dicen que pueden intentar seguir, pero es que yo creo que lo que estamos viendo en los últimos, este año, que es que nadie literalmente puede aguantarle ni 100 metros, ni siquiera Vingegaard, hace que lo que decía Machín, que es que incluso no ha tocado techo.
Hay Pogačar para rato. Gracias, Borja.
Abrazo.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Hola, Paco Hernández, ¿qué tal?
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Repasamos también lo que ha sucedido en segunda división, donde ya sabéis que no para la jornada de liga por el parón por selecciones en primera. Y hoy hemos tenido tres partidos, ¿no?
Tres partidos de esta jornada en segunda división. Vamos a empezar, Yago, hablando de la situación complicadísima del Zaragoza, que ha vuelto a perder 4-2 ante el Almería y ahora mismo duerme colista. Vamos a saludar en Zaragoza a Juan Carlos Lluvero para preguntarle, Lluvero, ¿cómo está la situación de Gaby, del míster?
Hola, Lluvero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hasta ahora la expedición del Real Zaragoza regresa a la capital aragonesa como colista en solitario de la categoría tras perder por 4-2 en Almería, después de no comparecer hasta que ya perdía por 2-0 y aunque después lo ha intentado, pero la verdad que ha sido nadar para morir en la orilla. Aún así, Gaby sigue siendo el entrenador del equipo aragonés y en principio el próximo sábado dirigirá el partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa en el Ibercaja Estadio, donde eso sí, el técnico madrileño dispara la última bala y todo lo que no sea ganar, sumar la segunda victoria del campeonato, la primera ante la afición blanquilla, pues será el punto final a la etapa de Gaby como máximo responsable del banquillo, aunque lógicamente no es el único al que mirar, porque desde la llegada de la actual propiedad, cada una de las cuatro temporadas ha sido peor, con baile de entrenadores, con tres directores deportivos y dos generales, para al final pues cambiar sobre la marcha el objetivo del ascenso por el de no salir del fútbol profesional. El próximo sábado el Real Zaragoza y Gaby juegan y se la juega.
Pues Zaragoza está en una situación complicada. Creo que lleva 15 o 16 años seguidos en segunda división, una cosa así, que ha estado coqueteando con el descenso en alguna temporada y este año las sensaciones está dejando son horribles.
Solo ha ganado un partido en lo que va de liga el Zaragoza y decía Lluvero que el equipo ha estado hasta el minuto 60 sin aparecer en el partido y fíjate cómo lo ha reflejado el propio entrenador Gaby, que habla de eso y de su continuidad en el banquillo.
Hemos tirado 60 minutos a la basura. Creo que si nos tienen que golpear para reaccionar no estamos capacitados para estar en el Zaragoza. Evidentemente, como digo siempre, el responsable soy yo de no haber dado la cara durante 60 minutos, pero la idea creo que, como tú dices, la tenemos todos clara, pero al final los chicos cuando reaccionan, pues es tarde.
Yo sigo con la energía suficiente y la personalidad para sacar la situación adelante. Evidentemente, cuando no llegan los resultados, tiene que haber culpables y el principal soy yo. Y bueno, voy a seguir trabajando mientras tenga tiempo en el Zaragoza y me veo con la capacidad y con la energía de sacar la situación adelante. Estoy aquí para ayudar. Si el club entiende que no soy el indicado en este momento, conmigo no tiene ningún problema y evidentemente tenemos que ganar ya.
Pues situación complicada la de Gaby, que cogió el equipo la temporada pasada, consiguió la salvación y ahora ha empezado esta liga con dificultades. Y en este caso la cara en este partido es para la Almería, que ha ganado 4-2, que lleva una buena racha, que está arriba con varios golazos además. Y está Rafa Góngora para contarnos la alegría del equipo andaluz.
Hola Rafa, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Yago. Partidazo de la Almería, sobre todo en la segunda parte, donde le hizo 4 goles a un Zaragoza que al final apretó muchísimo, pero el equipo rojiblanco suma, como digo, una victoria muy importante y se coloca con 15 puntos y mete de momento la cabeza en el proyecto de ascenso a primera. Chirino en barba, Arnau Puigmal y Lopi fueron los goleadores del equipo rojiblanco. Cuatro jornadas consecutivas lleva Yago el Almería sumando tres victorias y un empate. Esos 10 puntos de 12 han hecho que el conjunto almeriense se haya colado en una de las plazas de playoff de ascenso a Primera División.
Pues, gracias, Rafa.
Buena racha del Almería, que perdió a Luis Suárez, pero ahí sigue un año más peleando por el ascenso. Siempre es uno de los candidatos. En el resto de la jornada hemos tenido, empezando el día, un Mirandés 0, Leganés 0, y le ha ganado la Real B a la Andorra, que había empezado también muy bien la temporada, pero que hoy ha perdido 3-0 y ha estado Kevin Fernández con Gorka Carrera, uno de los protagonistas del partido.
Sí, nos hemos dejado puntos al final, sobre todo en casa, que yo creo que nos hemos merecido algo más, pero bueno, hoy se ha visto todo el trabajo que hay detrás y hemos tenido la suerte de poder llevarnos los 3 puntos.
Y 2 goles, has estado muy vivo los dos, ¿eh?
Sí, y al final, como he dicho antes, yo a veces entrarán, a veces no, pero ahora muy contento de que los goles ayuden a mi equipo.
Estás debutando en el fútbol profesional, 5 goles en 9 partidos. Esto, si te lo hubiese dicho en julio, me lo hubieses firmado con los ojos cerrados, ¿no?
Sí, hombre, está claro. Pero sí, sí, al final yo creo que hemos empezado bien la temporada, pero no me conformo y toca seguir en la misma línea y meter los máximos goles posibles para ayudar al equipo.
Y para alguien de Rentería, de La Real, ¿cómo es llegar al fútbol profesional con tu equipo y jugar aquí en Anoeta?
Sí, la verdad, desde pequeño siempre vienes a ver a Anoeta los partidos y eso, y al final jugar en Anoeta pues, es un logro muy importante.
La última que te hago, ¿cómo era la alegría en el vestuario después de ganar 7 partidos después?
Al final mucha euforia, sabíamos que eran vitales estos 3 puntos y muy contentos ahora para celebrarlo.
Sábado noche alguno lo va a celebrar por todo lo alto, ¿no?
Pues eso ya no sé, ahí no puedo, esa pregunta no sé, no puedo contestártela.
Gracias, Gorka, a disfrutarlo sobre todo.
Muchas gracias.
Esos 3 partidos en el día de hoy, para mañana tenemos cositas interesantes, ¿eh?
Sí, tenemos varios partidos. Mañana en esta jornada tenemos el Albacete-Ceuta a partir de las 2 de la tarde y a las 4 y cuarto 2 partidos. Uno, Eibar-Castellón, y en el otro de las 4 y cuarto va a debutar un entrenador, Borja Jiménez, en el banquillo del Sporting de Gijón, que se enfrenta al Racing de Santander. Así que va a empezar su trayectoria con un partido muy importante. Y está David González para contarnos las novedades del equipo asturiano.
Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues a partir de mañana comprobaremos si el problema del Sporting, o uno de ellos, estaba en el banquillo, es un poco más profundo. Cayó Asier Garitano después de 5 derrotas consecutivas y mañana debuta un técnico muy diferente en su perfil, como Borja Jiménez, también ex del Leganés, y ya veremos si muy diferente en el estilo, porque el nuevo entrenador no ha querido dar ninguna pista sobre el equipo que pretende ver, el sistema, ni la alineación. No ha querido dar detalles a José Alberto López, el entrenador asturiano del Racing y ex del Sporting, que bastante conoce a su rival de mañana, y un técnico que llegó a Santander en 2022 y allí sigue. En ese mismo tiempo el Sporting ha tenido ya 5 entrenadores. Así que al Sporting le toca intentar romper su mala racha, ni más ni menos que frente a un rival que está colíder, con un gran ambiente en el Molinón, con más de 3.500 entradas vendidas.
Hablamos con un jugador del Sporting, Álex Corredera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal estáis vosotros? Porque venís de una semana convulsa, ¿eh? Movidita.
Sí, así es. Bueno, con ganas de que llegue el partido y bueno, con ganas de poder revertir un poco esta mala dinámica en la que andamos metidos, que está siendo complicado, seguramente con menos puntos a lo mejor de los que a lo mejor nos podíamos merecer, pero la realidad es que llevamos 5 derrotas seguidas, que es muy duro mentalmente, y bueno, pues para el equipo esta semana pues bueno, ha servido un poco para renovar energía, para mirar solo hacia adelante y bueno, preparar el partido contra el Racing, que va a ser muy, muy importante, y además pues con el factor de jugar con nuestra gente, que siempre nos ayuda, nos apoya, y es muy importante.
A Garitano le destituyen en Barcelona, donde hacéis noche después del partido de Castellón. ¿Cómo os enteráis la plantilla? ¿Cómo os lo comunican?
Bueno, al final, después de la derrota, sabíamos que era un momento complicado y bueno, pues tanto el presi como director deportivo estuvieron reunidos con nosotros cuando llegamos al hotel, y bueno, pues nos comentaron que acababan de estar reunidos con Asier, que habían decidido pues bueno dar ese cambio y que desde entonces pues bueno a pensar en el entrenador que iba a llegar, que en ese caso aún no lo sabíamos, y en preparar el siguiente partido. Y la verdad que bueno, estas cosas en el fútbol pasan, son jodidas, porque creo que Asier es un gran profesional con un gran equipo, y bueno, pues es verdad que las derrotas nos han pesado mucho. Creo que bueno, el entrenador en muchos casos es el que acaba pagando, pero sí que tal creo que los jugadores son los que están en el campo, los que están en el día a día, y bueno, pero es el pan de cada día en el fútbol. Sabemos lo que hay y estamos ya ilusionados y a tope con el nuevo míster, con Borja, y con muchas ganas de empezar a bueno, pues a llevar un poco lo que será su manera de ver el fútbol, su plan de juego y bueno, pues todo lo que le vaya inculcando al equipo.
Ahora te pregunto por Borja Jiménez, que es ya el presente y el futuro del Sporting de Gijón, pero siguiendo con el tema de Garitano, además es un entrenador que tú ya conocías en la época de Tenerife, habías coincidido, y creo que además tuvo mucho que ver de tu regreso del Kinky ruso a la Liga Española y recalar en el Sporting, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, obviamente pues una de las cosas importantes cuando decidíamos que queríamos volver y después de reunirnos con varios clubes y poder hablar, pues bueno, obviamente es importante, ¿no? De empezar o saber que llegas a un sitio donde el entrenador conoce tu manera de jugar. Además, pues bueno, yo lo conocía a él, la manera, un poco lo que veía o lo que creía que yo podía aportar al equipo. Pero bueno, es verdad que ha sido muy pronto, pero bueno, al final soy jugador de Sporting, firmé 3 años. Sabía que seguramente pues en algún momento iba a tener otro míster y ha llegado este momento y a tope con él, yo le deseo lo mejor, obviamente, y bueno, todo seguro, pero yo en especial tanto a Sier como a su cuerpo técnico, porque son personas increíbles y que respeto muchísimo y que les tengo mucho cariño. Pero ya, pues como todos los profesionales, pensando en darlo todo para el club, como siempre, y en este caso, pues a las órdenes de Borja, que con lo poco que hemos visto, pues tiene pinta de que ser un gran entrenador, además ya lo ha demostrado. Y bueno, creo que viene con un aire fresco importante y valiente, y vamos a ver, que ojalá salga todo bien.
Como tú decías, normalmente cuando un equipo llega a esta situación, la cuerda se rompe por el lado más débil, que es el tema del entrenador. Es más fácil echar a uno que a 25, eso está claro. Pero yo me imagino también, Alex, que vosotros habéis hablado, ¿no? Un poquito del... No sé si uno se tiene, ¿no? Ese sentimiento de culpa de ser parte del problema en este caso, y ver cómo lo paga otro empleado, ¿no? Del club, que en este caso vosotros no tenéis que ver. Es una decisión, evidentemente, del club. Pero sí sois responsables de la situación, ¿no? De alguna forma.
Sí, bueno, directamente, obviamente, responsables de que el equipo lleve 5 jornadas sin sumar. O sea, obviamente, porque al final somos los que estamos en el campo, y cuando las cosas van bien y cuando ganas, los jugadores somos muy protagonistas, y cuando no van tan bien no queremos serlo tanto, pero la realidad es que lo somos igualmente. Así que bueno, pues es duro, pero bueno, pues como cuando pierdes un partido pasas unos días jodidos, pero a partir del miércoles ya piensas en todo lo que viene por delante, y la única manera pues es ponerle más trabajo, más ilusión todavía. Y bueno, pues saber que sí, que quitando un poco seguramente el último partido, que fue realmente, creo que sobre todo la primera parte, muy malo, el resto de partidos que habíamos perdido, pues bueno, se pueden sacar, no todo, pero varias cosas positivas. El equipo compitió bien, creo que se mereció bastante más, pero bueno, la realidad es que estamos donde estamos y nos toca remar.
Claro, la historia que es difícil de explicar es, joder, empezáis la temporada muy bien, con 3 victorias consecutivas, luego llegan 5 derrotas. Joder, es el mismo equipo, ¿no? Quiero decir, al principio de la temporada, joder, qué bien está el Sporting, qué bien arrancado, y ahora qué mal está el Sporting, qué mal... Sois los mismos, ¿no? Con 2 meses, no, ni dos, sí, 2 meses de diferencia, ¿no? Entre el arranque y ahora.
Sí, somos los mismos, ni seguramente al principio éramos tan buenos, ni ahora supongo que somos tan malos. Habrá que demostrar en el campo pues que bueno, pues que son rachas y dinámicas que pasan, y que muchos, no todos, pero muchos equipos en la categoría durante la temporada lo viven. Pero sí que es verdad que necesitamos cortar un poco la sangría, necesitamos sumar, necesitamos una victoria, necesitamos bueno, pues y qué mejor manera, ¿no?, que con nuestra gente en casa, en el estadio, con el Molinón, pues poder hacerlo, y además ante un rival, pues bueno, que siempre es complicado.
Eso te iba a decir, ¿eh? Bueno, a mí es que Sporting de Gijón, Racing de Santander, me suena a partido histórico de primera división, donde creo que deberían estar, y lo digo sinceramente. En este caso os enfrentáis en segunda división, pero fíjate la dinámica con la que viene el Racing, ¿eh?
Sí, bueno, el Racing, que es un equipo que viene haciendo bien ya no solo este año, ya cierto, en años anteriores las cosas, se ha quedado muy cerca. El año pasado estuvo muy cerca de... Parecía además que la primera vuelta estaba completamente a otro nivel. Luego es verdad que tuvo, pues bueno, como lo que te estoy diciendo, dinámicas malas que le llevaron pues a jugar el playoff. No pudo, en el playoff todo es muy complicado. Pero sí es verdad pues que tiene un gran equipo, se conoce muchísimo, lleva mucho tiempo con el mismo cuerpo técnico, jugadores que juegan prácticamente de memoria. Bueno, va a ser un partido difícil, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y sobre todo muchísima ilusión y muchísimas ganas un poco de salir de esta situación y de sacar ese carácter y ese orgullo que se merece el Sporting.
Se va Sier Garitano, llega Borja Jiménez, como hemos comentado. ¿Qué tal el nuevo míster? ¿Qué has notado? ¿Qué habéis charlado en esta primera toma de contacto?
Bueno, pues la verdad que es verdad que no hemos podido trabajar todo, supongo, lo que él le gustaría trabajar. Creo que para eso necesitará tiempo para ir implantando sus ideas, pero sí creo que lo que nos transmite un poco es intentar liberar al equipo de esta dinámica un poco en la que estamos, encontrar pues que los jugadores sientan o se encuentren con su mejor versión, de poder explotar sus mejores características y poder adaptarse rápido al equipo. Y luego pues yo creo que sin duda ha demostrado que es un míster que quiere ser valiente, que quiere ir a por el rival, que quiere que las cosas que pasen en los partidos sea porque nosotros las provocamos, y bueno, creo que eso le puede venir bien al equipo porque creo que tenemos talento, creo que tenemos velocidad, creo que tenemos armas, ¿no?, para poder ir arriba a apretar, para intentar ahogar a los rivales y para ser, pues bueno, muy dinámicos en todo eso, que creo que es un poco lo que él quiere implantar en el equipo a grandes rasgos en estos primeros días. Seguro que luego vendrá mucho más, pero bueno, creo que él ha demostrado, ¿no?, que conoce perfectamente la categoría y bueno, un poco por cómo habla y por cómo nos explica algunos detalles, pues se nota que tiene la categoría controlada.
Eres canterano del Barça, pasaste por el Fabril en el Deportivo La Coruña, también Almería, Murcia, el Valencia, Mestalla, Badajoz, Tenerife, y acabaste en Rusia, que es de donde vienes a este Sporting de Gijón. Creo que fue un año complicado, un año en el que la experiencia no fue buena, ¿no?
Un año convulso, sí, fue un año convulso. Bueno, lo único bueno a nivel, sí, fue lo deportivo, ¿no? Que al final pude jugar en Premier League, que es una liga, es verdad, que ahora está un poco más o menos en el foco por todo el tema del conflicto y que no juegan competición europea, pero es una liga con muy buenos equipos, con grandes jugadores y que bueno, pues que fichan mucho jugador, sobre todo de Brasil, de Argentina, de Sudamérica, que dan un primer paso a Europa en esas ligas, o bueno, no un primer paso, sino a lo mejor un segundo o demás, en equipos como Zenit, como Krasnodar, que son grandes equipos, o Lokomotiv, etcétera. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de jugar en esa liga contra grandes equipos, además conseguimos mantener la categoría. Luego, que pasó después, ya depende del club donde estaba y bueno, pues obviamente fue un desastre, pero bueno, gracias a ello también estoy aquí en el Sporting y estoy encantado, así que bueno, pues siempre me intento ver las partes positivas de las cosas, y en este caso es que la experiencia me salió o me sirvió para estar ahora aquí. Estoy feliz con el sitio donde estoy, creo que además, por lo poco que llevamos, pero bastante integrado en el equipo, en el esquema, y bueno, pues contento en la ciudad, con la gente y con muchas ganas de poderle dar a este club y a esta camiseta pues mis mejores años y mi mejor versión como futbolista.
Hombre, es que me vas a comparar en Rusia con el Gijón, no tiene nada que ver, o sea, no fastidies.
Exactamente.
Pero vamos, en fin. Álex Corredera, mil gracias por pasar por Carrusel, que vaya todo fenomenal la temporada y que empiece la remontada y lleguen las buenas sensaciones del equipo pronto. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros, por eso vamos.
Carrusel Deportivo, Cadena SER.
Y también destacamos el partido de las 6:30 de la tarde en el nuevo Mirandilla, y se enfrentan dos equipos que han arrancado muy bien la temporada. Cádiz-Huesca, nos escucha un jugador del Cádiz, Álvaro García Pascual. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, venís de la primera derrota de la temporada del pasado fin de semana, pero las sensaciones, yo creo que en el inicio, en este arranque de temporada, son muy buenas.
Sí, al final, bueno, una derrota que en un campo de los gordos de la categoría, contra uno de los gallos, ¿no?, en su campo. Llevábamos 7 jornadas sin perder, llegamos a un campo complicado y no podemos conseguir un resultado positivo. Pero bueno, el equipo tiene confianza. No nos vamos a hundir por eso.
No, y además es que en casa estáis muy bien. O sea, habéis jugado 4 partidos, habéis ganado 3, habéis empatado solo 1, habéis conseguido 10 de 12 puntos. Lo decimos todos los años, es algo clarísimo. Pero es que el Cádiz se dejó en casa muchos puntos el año pasado. Todos los objetivos pasan por casa y luego lo que se pueda rascar fuera. Pero hay que hacerse fuerte en casa, ¿eh?
Sí. Nosotros eso lo sabemos. Nosotros, y también te digo que nosotros el empate no nos vale. Nosotros lo empatamos contra el Ceuta y la sensación no fue de empate en el vestuario. Al final nosotros sabemos que en casa nos tenemos que hacer muy fuerte porque tenemos mucha gente que nos apoya y tenemos el estadio que se pone a reventar y nos anima y sabemos que en casa tenemos que dar un pasito adelante, un poquito más de lo que estamos dando ahora. Aunque hemos conseguido los resultados, pero sabemos que podemos dar un pasito más y conseguir victorias y darle y disfrutar, que la afición disfrute del fútbol.
Tú has llegado este año al Cádiz, es tu primera temporada, vienes de Sevilla, vienes de una grandísima afición, pero la de Cádiz tiene algo especial, ¿eh? No es ni mejor ni peor, ni quiero decir, no quiero comparar, pero tiene algo que el resto no tiene, diferente.
Sí, es que totalmente. A mí cuando me lo dijeron, claro, yo venía de la afición del Sevilla, que la afición del Sevilla es una pasada también. pero yo creo que no sé si es por el estadio, por la forma que tiene el estadio, que es muy acogedor, muy chiquitito, o sea, muy como muy metido sí. dentro del campo. Y eso quizá hace más ruido, hace más eco, no sé, pero hay algo ahí que te duele el oído en el partido.
El año pasado lo pasó mal el Cádiz, bajó la anterior temporada. El año pasado el objetivo era estar peleando por el ascenso. No se logró y la verdad es que en ningún momento de la temporada se estuvo en la pelea por ascender. No dio la sensación de que el Cádiz... Pero este año sí. Este año hemos visto a un Cádiz diferente, que ha empezado mucho más serio, que parece mucho más hecho, mucho más construido, que se ha fichado bien, como tu llegada. ¿Tenéis esa sensación en el ambiente, en la ciudad y en la gente de, joder, que hay ilusión este año?
Hombre, yo creo que con el inicio de temporada que hemos hecho, yo creo que le hemos dado a la afición esa píldora, ¿no? De vamos a disfrutar todos juntos, vamos a intentarlo juntos, ¿sabes? Porque al final ellos son una parte fundamental del fútbol, la afición. Y dentro del vestuario también. Al final, cuando tú ganas partidos, vas con otra actitud a los entrenamientos, todo el mundo, tanto los jugadores como los entrenadores. Entonces yo creo que sí, sí tenemos, o sea, tenemos muchas opciones de hacer cosas grandes.
Álvaro, analizando el partido de mañana, llegáis vosotros terceros clasificados, os enfrentáis al Huesca, que está sexto, que está metido en playoff. Es un partidazo. Yo creo que es para medir muy bien en el punto en el que estáis, ¿no? Sabiendo que habéis arrancado muy bien, pero es que lo de mañana es un rival directo a día de hoy de dos equipos que, si no pasa nada raro, van a estar ahí metidos.
Sí, bueno, al final esto es la Liga Hypermotion. Esto es cualquier equipo...
Y es muy larga.
Puede dar la sorpresa en cualquier lado. O sea, nosotros yo creo que cada partido lo vamos a vivir igual, sea el equipo que sea. Pero sabemos que en casa, venga el equipo que venga, tenemos que estar más cerca de la victoria que de otra cosa.
Mira, ayer hablábamos con Andrés Fernández, el portero de la Almería, y nos decía, sí, sí, nuestro objetivo es el ascenso, claro, estar metidos en el playoff. Dice, claro, pero es que como nosotros hay otros 10, 12 equipos que realmente aspiran. Con lo cual, claro, dices, no, es que has quedado octavo y te has quedado fuera del playoff. Ya, es que hay 10 equipos que están peleando por lo mismo, ¿no? O sea, es muy disputada la segunda división.
Es lo que te digo, que es muy, muy parejo. Es todo muy... Y ya no quizás no es la calidad de jugadores o es... el hambre que tenga el equipo. Yo creo que es lo que más diferencia a los equipos.
Oye, déjame...
Y sí. Yo creo... No, no, sí, que es eso. Que hay 22 equipos.
Sí, sí.
Y cualquiera puede ganar en cualquier lado. Es que no... Hemos visto los resultados que ya han habido ya esta temporada.
Sí, sí. Incluso ya han caído entrenadores en la categoría. O sea, quiero decir, la segunda división es muy, muy montaña. Que muchas veces falta eso, Álvaro, la paciencia muchas veces en los proyectos. El Sporting acaba de cambiar de entrenador. Ya sabemos que esto es muy largo, pero a veces se pierde la paciencia que hay que tener,
No, sí, más en un club tan grande. En clubes tan grandes se necesita resultados inmediatos. Por la presión que tiene, ¿no? Por la afición, por la gente, o sea, por lo que involucra ese club, por lo que tiene ese club alrededor. Sí. Necesita inmediato que ganar, no perder en casa y sacar puntos fuera. Y al final, cuando no lo hace durante una racha de 5 o 6 partidos, yo creo que la afición ya desconfía del proyecto.
Hacen así, te ponen la cruz y ya remontarlo es bastante complicado.
Y es difícil.
Sí, sí. Oye, déjame que te pregunte por tu salida del Sevilla. Tú terminabas contrato, llegaste libre al Cádiz. Mucho se ha hablado, ¿no? De si realmente el Sevilla trató de retenerte al final cuando ya tenías prácticamente un acuerdo. Bueno, prácticamente no, tenías un acuerdo que al final se certificó con el Cádiz. ¿Cómo fue ese final de temporada en el que mucho se habló de si te podías quedar o si finalmente firmabas por el Cádiz como al final hiciste?
Pues, sinceramente, el final de temporada para mí, yo no estaba metido en esos temas. Estaba mi agente estaba diariamente hablando con quien tuviesen que hablar, que no sé con quién hablaban. Pero yo estaba centrado, claro, nosotros estábamos en una situación muy chunga en Sevilla.
Sí, sí.
Y desde la llegada de Caparrós, que me dejaron ya con el primer equipo, yo ya ahí me estaba centrado al 100% en los partidos, en los entrenamientos, porque sabíamos que tenía una situación que teníamos que sacar nosotros adelante. Y el míster, bueno, Joaquín, Caparrós confió en mí, jugué bastante y yo estaba centrado en eso. Y yo la verdad es que lo otro, yo no me metí, no quería meterme en la polémica, no quería mirar, no quería leer nada. Yo eso lo dejo a mi agente, que para eso...
Que para eso le pagas, que es así, claro, para eso está, para que no te tengas que meter tú en esos marrones, para eso está él, evidentemente. Y dicho esto, me imagino que sigues pendiente, ¿no?, de lo que hace el Sevilla, atento a lo que hace cada jornada.
Sí,
me
sí,
imagino
sí,
que en el futuro, si se vuelven a cruzar los caminos, pues bien, ¿no?
Bueno, yo sí sigo mucho al Sevilla, al final... De un cariño especial, no ha sido el club que me ha hecho a mí debutar en el fútbol profesional.
Claro.
Y yo tengo muchísimo cariño tanto al equipo como a directivos que me han tratado muy bien y muchos compañeros que son amigos míos.
Oye, ¿le mandarías algún mensaje el otro día? Buen meneo al Barça, ¿eh?
Buah, vaya partida. Eso lo disfruté.
Ya, yo te veo. Te ha cambiado la cara.
Lo disfruté, tío. Sí. Lo disfruté mucho. Es que eso se lo merecía la gente, el sevillismo se merecía un partido así. Que disfrutasen de en casa contra un equipo tan grande y meterle ese meneo que le metieron. Fue espectacular, tío.
Algún día tendrás la oportunidad de volver a Sevilla, ya verás.
Ya veremos, a ver qué pasa.
Pero mientras tanto, eres joven,
aquí
todavía,
estoy muy contento.
Eres joven todavía, 23 años, quiero decir, todavía te queda mucha carrera por delante. Álvaro García Pascual, que nada, enhorabuena por la temporada que estáis haciendo, que ojalá logréis el objetivo, lo digo por la parte que me toca a mí también, y que nada, que disfrutes mucho de la temporada y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y no hay tiempo para más. Hasta aquí el carrusel de hoy. Volvemos mañana fundamentalmente con la segunda división y todo lo que nos deje la jornada. Así que mañana estaremos por aquí. Hasta mañana, adiós. Y tanto estaba 8,80
a los fanáticos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.